9:45, llegó Carolina de Elisa. ¿Qué haces, Caro? Buen día.
¿Cómo andan? Buen
Bienvenida.
Hacía tiempo que no te veía.
Bienvenida.
Sí, porque vos estabas de licencia cuando yo vine.
Claro.
No entendía por qué. Te perdiste un informe maravilloso.
Estuvo por
muy bueno.
Me di cuenta que
alimentos y vencimientos.
Fechas de vencimiento. Me di cuenta que la gente, porque tuvo muchas repercusiones, a la gente le importa
un bledo.
Un bledo.
Ustedes
le importa un bledo lo que ocurrió.
Un bledo.
Pero ya,
sí.
Pero no se armó una ronda.
Por supuesto.
De opinión sobre cuántos días aguanta cada uno
por supuesto
para ingerir.
No, vos seguro aguantas un año.
He recibido.
No, al contrario. Yo con el tema Morphy.
Mirá qué bien.
Sí, con suerte te aguanto 24 horas.
Perfecto.
Hoy, por ejemplo, es 9 de marzo. Lo como si dice vencimiento. Hasta vencimiento 8 de marzo. 8 de marzo. El 8 lo como.
¿Lácteo no?
Porque es 8 de marzo inclusive, ¿no? 8 de marzo. Y el 9 de marzo cierro los ojitos y lo como. ¿Me explico? A regañadiente. El 10 de marzo ya no te lo como.
Tiene lógica, vos sos muy jeringa.
Yo después de hacer ese informe llegué a mi casa y me tomé una leche. Tenía unas ganas de tomar leche y me di cuenta que era del 19 de febrero. Estaba como 5 o 6 días.
Y leche sí que es peligroso.
Sí, cayó
aparte
mal.
Huele mal la leche.
No, olía perfecto, pero olía cayó bien. Un poquito mal.
Hay gente que le da cosas, vencidas de una semana.
Sí,
no, de 3 meses.
¿Y los medicamentos?
Me llegaron comentarios de dulce de leche, 3 meses vencido y... una persona de esta radio que consumió aceite de 2016.
Mamita querida.
Bien ahí.
César, ¿vos cuánto dijiste? ¿Qué tolerancia tenés?
No, yo es amplísima.
Amplísima.
Yo soy rigurosa.
Rigurosa.
De hecho, yo cuando hago las compras, miro la fecha de vencimiento en la góndola y digo, bueno, yogurt se me va a vencer en 20 días. ¿Lo voy a tomar en 20 días o no? Claro. No lo compro.
No, y aparte hay cosas que vencen muy rápido.
Claro.
Por ejemplo, el pan para tostadas, digamos, el tradicional. No dura tanto. Y si vivís solo, te compras un paquete grande.
¿Lo congelás?
Claro, sí. Aparte, justamente, el pan para tostadas. ¿Cuántas veces hemos agarrado pan duro?
El pan cuando.
Sí, tostadas.
¿Qué hacemos? Tostadas.
Claro. Si el pan empieza a salirle el honguete.
Claro.
O el queso o lo que sea, se corta la zona y se deja un poquito más que no.
El queso sí, el pan me da cosa.
Si tiene honguetes,
se corta la zona donde no está tocado, se le da un radio de ampliación que no toque y luego se consume.
Bueno,
y
lo rellenas con queso.
9:48, vamos con el tema, nos metemos de lleno.
Trajo otro
tema. Espacio de Carolina.
No es de alimentos, pero es de vida matrimonial. En realidad es sobre la vida matrimonial que hay entre policías y fiscales. Es a partir de todos los problemas que ha tenido el caso, la investigación del ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano y la investigación que lleva adelante la fiscal Gabriela Fossati. En los últimos días ha habido, a lo largo en realidad de esta investigación, ha habido un montón de miras, de cuestionamientos al trabajo de la fiscal, de por qué tomaba una decisión, por qué tomaba otra. Y hace unos días El País publicó un informe en el que contaba que la fiscal Gabriela Fossati se quejaba del trabajo de los policías, decía que no confiaba en las investigaciones que ellos estaban recabando, en las pruebas que recababan, y que de hecho tenía que pasar todo por un tamiz a ver si confiaba o no confiaba en lo que los policías les habían traído. ¿Por qué es esto? Porque...
Todo en audios en los que ella hablaba, o se suponía que hablaba off the record, y ella no pretendía que eso se difundiera, ¿no?
Bueno, sí, obviamente. Esto fue una conversación que mantuvo con... Charles. No, esto,
ah,
esta fue con esta, Charles está, Carrera está, y con Mario Vergara. A partir de la situación que tuvieron...
Estás hablando de otra,
exactamente,
perfecto.
Sí. Pero bueno, ahí ella comentaba un poco su disconformidad con el trabajo de la policía y que, de hecho, a partir de esto terminó pidiendo que la separaran del caso, que la pusieran en otro caso por segunda vez. Ella ya había mostrado sus intenciones de que no quería, que no se sentía cómoda investigando esta causa porque no sentía el apoyo de la fiscalía, ¿no? Entonces, acá esto evidencia un problema al que se encuentran los equipos de investigación. Porque el fiscal depende del policía para sostener su teoría de la causa, ¿no? Su teoría del caso. O sea, es como un matrimonio. Yo lo llamo un matrimonio por el cual tienen que trabajar juntos sí o sí. Ahora, ¿qué pasa cuando el policía es el que investiga y además es el cuerpo que está siendo investigado, como es, por un lado, el caso Astesiano y como muchos otros, ¿no? Yo el fin de semana pasado estuve trabajando en un informe sobre la muerte de Santiago Barreto, que fue un joven que iba en moto al club de pesca, a un baile, y un policía lo mató por la espalda, le
dio
un disparo. Y
¿fue porque no quiso parar?
Bueno, en teoría fue porque no quiso parar. Sí, o sea, esa es la versión del policía.
Igual, por más que esa sea la versión y que sea la real, no se le dispara a una persona que no quiere parar, ¿no? Obviamente.
Por supuesto que no. O sea, este policía está hasta la manija.
En el horno,
supuesto, ¿no? Pero bueno, también ahí hubo toda una serie de situaciones, porque este policía, o sea, lo que pasó en ese procedimiento policial fue bastante escandaloso, porque este policía, eran dos policías que lo persiguieron, le dispararon, el chico murió, después le dijeron a la familia que lo habían encontrado tirado en determinado lugar, después pasaron a otra dirección, después dijeron que en realidad él se había resistido, que parecía que tenía un arma, después apareció la policía levantando casquillos, se llevaron la moto, toquetearon toda la escena, cuando vino la policía técnica ya estaba todo cambiado, o sea, hubo un montón de irregularidades en el accionar policial en este caso, que es como digo, ¿no? Fiscales de homicidios trabajan con policías investigando este homicidio que a la vez están investigando a sus compañeros, o sea, es complicadísimo. Pero bueno, sobre esto justamente estuve hablando con varias personas que les preguntaba qué pasa, cómo hacen para que este matrimonio se lleve bien, o sea, qué garantías tenemos nosotros como ciudadanos para saber que la investigación va a llegar a buen puerto, digamos, y no va a estar todo tergiversado en función de quién sea el que investiga. Bueno, sobre esto estuve hablando con el presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, que trataba de explicar un poco cómo es este vínculo.
No, lo que sucede en los hechos en cuanto a la relación o ese ida y vuelta con la policía es que un 80-90% de la relación está dada por la confianza. En lo que uno hace fe que tiene del otro lado un funcionario público igual que uno, y que lo que le estás transmitiendo es tal cual le está relatando. Y eso pasa en el 99,9% de las investigaciones, porque los fiscales no tienen la capacidad ni de insertarse en el terreno, ni el conocimiento, ni la capacidad ni de insertarse en el terreno, ni la expertise que tienen muchos policías para la recolección de primeras evidencias, etcétera. Entonces, uno hace plena fe en lo que el oficial del caso o el policía actuante le va transmitiendo del otro lado. Esa relación se construye así, y no le veo otra posibilidad de ese ida y vuelta.
Ahí hablaba William Rosa, que decía, bueno, esto es 90% confianza. ¿Qué pasa con ese 10% cuando la confianza se rompe, cuando el fiscal huele que algo no está del todo bien? O sea, ¿cómo se manejan en ese caso? ¿Cuántas posibilidades hay de que el fiscal tenga garantías para trabajar? Bueno, ahí estuve hablando con una fuente, una persona de fiscalía que trabaja hace muchísimos años en estos temas, y que decía, en este caso lo que yo puedo hacer es llamar al supervisor de este equipo de policías y pedir que me cambien el equipo. O sea, si yo huelo, si yo olfateo que algo no está bien, claro, hablo con el supervisor y pido un cambio en el equipo de investigación, ¿no? Es decir, por ejemplo, está trabajando el caso con una seccional, no me sirve la seccional, bueno, que de repente pido ayuda de delitos complejos o de inteligencia o de alguna otra dependencia del Ministerio del Interior. Y me ponía un caso concreto en el cual estuve investigando un caso en el que trabajaba junto con la zona operacional 4, que es la que trabaja, sí, en el oeste de Montevideo, y las cosas no le salían. Él pedía pruebas, que las pruebas no llegaban mal, y bueno, cambió el equipo de trabajo y pudo finalmente terminar su caso, cerrar su caso como él esperaba. O sea,
eso también da luz a una posible corrupción dentro de la policía.
Bueno, sí, puede ser, o sea, puede ser corrupción.
O sea, una posible...
Por lo menos sí, falta de, digamos, no llevando lo que la fiscal o el fiscal le pide.
Claro, pero si hay algo que quieren investigar y que la policía de la zona...
Puede ser por impericia, o sea, puede ser por corrupción, puede ser por impericia porque no son capaces de conseguir lo que parecería ser tan fácil conseguir, o sea, no voy a acusar de corrupción.
Deja abierta
dudas, en principio. En este caso, policías que no están haciendo lo que el fiscal le piden o la fiscal le pide, no están colaborando con la investigación por razones varias.
Motivos.
Razones varias, por incapacidad, porque no sé, por corrupción, puede ser otra, porque tengan interés en que algo no salga a la luz.
Por desidia también.
Por desidia. X motivo. Pero bueno, le preguntaba también a Rosa sobre qué pasa en ese 10% en el cual uh-huh. el matrimonio no funciona.
Es cierto, cuando existen determinados eventos en donde uno descubre, como pasó hace mucho tiempo, creo que fue en el 2019, una situación en zona 4 en donde había un montón de anomalías que terminaron con funcionarios policiales enjuiciados y condenados. Cuando ocurre un hecho en que, bueno, hay una agresión por parte de la policía, un detenido, hay irregularidades en los procedimientos, uno puede alertarse y buscar la manera de minimizar ese tipo de eventos, pero nunca va a poder dejar de lado la confianza, porque evidentemente la policía son en el terreno los ojos y las manos de los fiscales, o sea que esa es la forma en que se da la relación, y no es imposible para un fiscal poder, o para un equipo fiscal, diría más, para la fiscalía, controlar de forma acabada y precisa y estar en el detallecito de lo que va haciendo la policía.
Ahí está, es un vínculo difícil de recomponer. Están los fiscales atados un poco de pies y de manos, sí, más allá de poder cambiar el equipo, como que es todo lo que se puede hacer en ese caso. Y también pasa al revés, o sea, también pasa, y pasó mucho a partir del nuevo Código del Proceso Penal en 2017, que policías se quejaban de que los fiscales no hacían nada con las pruebas que ellos recababan. Esto trajo muchísimos problemas a partir de 2017, porque los fiscales no estaban acostumbrados a investigar. O sea, los fiscales no eran quienes dirigían
Eran los jueces.
Eran los jueces.
Con el nuevo Código del Proceso Penal cambió y algunos de los fiscales no tenían ese oficio, digamos, ¿no? De investigar desde el principio.
Es que no era el rol de los fiscales. No era el de ellos. Entonces, muchas veces, claramente no tenían experiencia en cómo dirigir una investigación. Entonces eran los propios policías que tenían mucha más experiencia.
El fiscal terminaba confiando mucho en el policía.
Exactamente. Pero a veces también pasaba que los policías llevaban la evidencia o todo lo que les parecía que podía aportar, y fiscales que hacían la vista gorda o que no consideraban que lo que ellos traían era importante. Y ahí hubo también otro problema en este matrimonio, que se fue saldando con la experiencia de estos años en los cuales los fiscales empezaron a entender y a tener mucho más experiencia en su rol de dirigir una investigación. Exacto.
No, aparte, rápidamente son los que van a la escena del hecho. Muchas veces cuando hay un homicidio, me pasa que muchas veces los toque cubrir y llega la policía, y de verdad a los 20 minutos llega el fiscal. Sí, sí.
Claro.
Y ahí comienza la investigación.
Antes era el juez, ahora
exacto,
es el fiscal.
Exacto. Que tiene que estar ahí. Y trabajar en la parte de la policía, recabando pruebas, sacando testimonios.
Exactamente. Pero bueno, sobre eso también estuve hablando con Roberto Cardoso, que es el futuro presidente de la Sociedad Uruguaya, el Sindicato Único de Policías del Uruguay, o sea, es uno de los sindicatos policiales que hay en el país, y él hacía hincapié justamente en esto, que no es siempre el policía el que se manda las macanas, sino que muchas veces el fiscal también hace caso omiso, y no solamente pasaba en 2017, sino que al día de hoy siguen teniendo denuncias de este tipo.
¿Qué pasa? La mayoría de los fiscales, ninguno sabía nada, ni cómo empezar tan siquiera una investigación. Nada. Entonces muchos se dejan asesorar o que el policía le dé ciertas recomendaciones para llevar adelante una investigación. Algunos otros agarran y no te dejan ni hacer nada. Lo que pasa en muchos casos, que fiscales, depende de la importancia que tenga el caso, y si le dan participación a que la policía investigue, si no, no. Caso importante que se nos dio en un departamento, y también la fiscal de ese departamento no quería hacer nada. Entonces también nosotros a veces tuvimos que llegar hasta el fiscal de corte para que se pusiera las pilas al fiscal, porque, o sea, había un delito, toda la jefatura tenía prueba de quienes habían cometido el delito, donde se podía aclarar ese delito, y la fiscal nada de importancia le daba. Bueno, gracias a ese movimiento y esas reuniones que se mantuvo con Fiscalía General, se logró que se le diera importancia, y bueno, terminó procesada la persona que se le había juntado todos los elementos de prueba para procesar.
Ahí decía Cardoso, ¿no? Hay problemas para los dos lados, no solo del lado de los fiscales, sino del lado de los policías también. O sea, suceden denuncias o acusaciones o señalamientos de los dos lados, ¿no? Pero hay un órgano del Ministerio del Interior, que es otro recurso que tiene en teoría tienen tanto policías como fiscales, que es el Departamento de Asuntos Internos del Ministerio del Interior. Es decir, es la policía que se encarga de investigar a la policía, ¿no? O sea, cuando hay un problema, cuando hay presunta corrupción o impericias, lo que sea, procedimientos que se hicieron mal, puede actuar el Departamento de Asuntos Internos. La Fiscalía también puede, digamos, echar mano o trabajar con asuntos internos cuando ve que algo no anda bien en policía. Pasó con la fiscal Gabriela Fossati, que derivó casos asuntos internos vinculados con el caso también de Astesiano. Ahora, este es un departamento que depende del Ministerio del Interior. Es decir, los jefes siguen siendo los mismos, nada más que es el órgano que tiene más independencia dentro de la policía, ¿no? ¿Qué pasa con este órgano? O sea, ¿podemos confiar en un departamento que está dentro de la policía, que se encarga de investigar a sus propios compañeros? Bueno, depende con quién hablemos, obviamente, la respuesta que obtenemos. Pero me llamó mucho la atención algunas respuestas que me dieron. En el caso de William Rosa, el presidente de la Asociación de Fiscales, él tiene una mirada bastante favorable de lo que es asuntos internos.
De mi experiencia de trabajar con asuntos internos, la confianza que me merecen es muchísima. Los he visto trabajar bastante muy profesionalmente. A ver, el tema es que yo trabajo con asuntos internos. Si he trabajado 3 o 4 casos a lo largo de mi trabajo, es mucho. Ahora bien, capaz que un fiscal de delitos complejos que investiga cuestiones de abuso de funciones, y entonces que se respalda mucho en asuntos internos, capaz que tiene otra visión, porque el trabajar bien un caso no significa que esa repartición trabaje bien todos, sino que ellos pueden tener alguna visión un poco más crítica o no tan favorable como la que tengo yo, que en los ínfimos casos que trabajé no tuve problema. Es más, tuve un juicio en el que la parte más importante de mi teoría del caso, porque se trataba de un hecho de abuso policial en cuanto a disparos y etcétera, en un procedimiento uno de los testigos principales fue de asuntos internos, y bueno, de esa experiencia tengo un punto de vista favorable.
William Rosa decía que tenía un punto de vista favorable en muy pocos casos que trabajó, 4 o 5 casos, 3 o 4 casos, dijo, a lo largo de su carrera, es decir, puntuales, pero no tenía nada que objetar al respecto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando uno abre un poquito el espectro y pregunta en otros ámbitos? Porque es lógico y uno tiende a pensar que desea que sea un órgano totalmente independiente de sus compañeros, ¿no? Porque, digo, está trabajando.
El rol es muy difícil. Es muy difícil porque estás dentro de la misma policía.
Y bueno, es como, llevarlo a nuestro rubro, es como que un periodista tenga que salir a evaluar el trabajo de otro periodista, de otro, ¿no? O sea, nos conocemos todos más o menos acá y es como muy difícil. Pero bueno, y sobre eso me llamó la atención porque cuando hablaba con Roberto Cardoso, que es funcionario policial desde hace más de 30 años, o sea, tiene una muchísima experiencia en el tema, hoy está en el sindicato, en el SUPU. Él decía, le preguntaba esto mismo, o sea, ¿qué independencia tiene? ¿Cuál es la garantía que nosotros tenemos cuando un caso va a asuntos internos de la policía? Y esto era lo que respondía.
Ninguna independencia. Ni para el policía, ni para la población, para nadie es garantía asunto interno. Porque no es independiente, debería de ser un órgano independiente de la policía, sin jerarquías policiales. Entonces usted hace una denuncia en asunto interno y usted no ha pisado la puerta de salida a la calle de asunto interno cuando ya le avisaron. Si usted le hizo una denuncia a un comisario, el comisario ya se enteró que usted fue y le hizo una denuncia. No funciona. No es independiente, porque ¿cuál es el problema? Si fuera independiente, no tendría que pasar por el ministro ni por el director de la policía información que él, o sea, debería de asunto interno resolver sobre delito o acto irregular de trabajadores policiales, pero debería de ser asunto interno que termine esté disponiendo la suspensión o la baja de ese funcionario por los hechos que hizo, pero no el ministro, porque después termina siendo político. Porque ¿cuál es el problema? Después, como usted tiene un contacto político, usted habla con el ministro o habla con un jerarca del ministerio, y a usted en vez de darlo de baja, lo suspenden 3 meses. O a veces nosotros tuvimos denuncia en el 2011 y el 2013 de un encargado que cuando eso todavía se echaba combustible con vales, echaba los combustibles, el combustible de las seccionales, con los vales, en el vehículo de él, y el vehículo de la seccional estaba parado. Se comprobó todo, estaban las cámaras, no pasó nada, lo ascendieron allí. ¿Y usted va a ir a denunciar a un sistema? No. Después denunciamos a un comisario que acosaba a los compañeros. ¿Pasó algo? No, lo ascendieron. Entonces, no pasa nada. Asunto interno es un gasto innecesario que tiene el Ministerio del Interior.
Lapidario, realmente.
No se guardó nada, Cardoso, nada. Para
la
hablar de
la sinceridad de este hombre es el sueño de un periodista, ¿no?
Es sí, obvio. La pasé muy bien. Cuando que además le pregunto, ¿está seguro que quiere declarar? Sí. No. Estaba muy seguro
por
de lo que pensaba.
Por sincero no es el problema, ¿no?
No. De hecho, es una garantía, ¿verdad?
Claro, sí, claro.
Pero bueno, nada, esa es la mirada que tiene este policía de mucha experiencia.
Casi
que decía,
periodista.
Te diré que casi periodista. ¿No? O sea, no sé, la mirada de él es no se puede confiar ni siquiera ni los fiscales, pero ni siquiera la propia policía cuando tiene que salir a denunciar a un compañero o un superior que está haciendo el trabajo mal, no tiene la garantía de que después estén cuidados y que no vayan a ser ellos los damnificados por ir a denunciar. O sea, es muy
interesante, Caro, que pone ejemplos, ¿no?
Pone ejemplos muy concretos.
Ejemplos concretos que también a uno lo ayuda a poder visualizar la realidad interna y las cosas que pasan y después qué termina pasando con ese efectivo policial.
Exacto. Bueno, y además, digo, algo que está claro, ¿no? O sea, él habla de esto con casos concretos. Es muy difícil medir también qué tan extendido es esto, y si no, en realidad hay un montón de gente trabajando bien, pero también estos casos no pasan desapercibidos, o sea, también existen, ¿no? Entonces, la pregunta que me hacía es, ¿por qué no una policía judicial o por qué no una policía independiente del Ministerio del Interior? Si eso no sería, digamos, una solución más justa o que sea más que dé más garantías a la población, a la fiscalía, a la policía y al resto, ¿no? Y a las personas que van a requerir de la justicia. William Rosa hablaba sobre este tema, decía que no, que de repente eso hay que discutirlo, pero que hay otras cosas que se pueden hacer para mitigar estos problemas matrimoniales entre la policía y la fiscalía.
No se firman siempre, eso es una lucha constante de lograr. Yo entiendo también, es como uno dice habitualmente, ¿no? Desde la tribuna es fácil criticar cualquier situación. O sea, el que está de espectador en una obra puede decir si los actores se equivocan o no, si hacen una mueca que no corresponde. Ahora bien, estar en el terreno ahí, tener que actuar, estar en un procedimiento, una rapiña, el funcionario tiene que intervenir, que tenga que pensar además en prender una cámara para registrar el procedimiento, capaz que el funcionario dice, bueno, prefiero dar la respuesta como funcionario policial que preocuparme primero de prender la cámara. Y a veces las cámaras dejan de funcionar, a veces por un tema de almacenamiento también es complicado registrar todo lo que el funcionario policial hace, pero es una herramienta fundamental que sirve sobre todo para despejar esas dudas. Muchas veces pasa que hay detenciones y los funcionarios policiales son agredidos, son insultados, y viene la persona acá y dice, no, lo que pasa es que ellos me pegaron y ahora están diciendo que yo los agredí, cuando eso es mentira, ¿no? Cuando creo ha pasado que uno ve el video y es tal como los funcionarios decían. Entonces, eso que era un palabra contra palabra pasa a ser no un palabra contra palabra, sino un elemento objetivo, que es el video y que te describe la situación sin necesidad de intérpretes, ¿no? Entonces, qué valioso que es esa herramienta a los efectos de cuidar también el trabajo del funcionario policial.
Esas cámaras han resuelto varios casos.
Sí. Ahí está. O sea, el tema de las cámaras de seguridad, de las cámaras que graban los procedimientos policiales, podría ser una garantía, algo que mitiga, digamos, estos problemas que se dan en las investigaciones, que es garantía tanto para los fiscales como para los policías mismos, ¿no?
Yo me refiero a cámaras de videovigilancia que han resuelto casos.
Vos hablás de las cámaras.
Claro, no, que son. Porque William también hacía referencia a que las cámaras han ayudado muchas veces porque está el registro de lo que sucedió.
Claro.
Muchas veces ocurre no con la que llevan ellos, ¿no? Con la cámara de videovigilancia de una cuadra o de una empresa, ¿no?
Sí, yo interpreté en realidad las cámaras que llevan ellos, ¿no? La GoPro.
No, no, yo creo que un caso se resolvió con esas, con las que llevan ellos. Pero muchas veces ayudan las que están en la cuadra, ¿no? En la zona.
Sí.
Que hay algo, hay una mentira o hay un episodio confuso y después que aparece el video.
Ahí hay un problema. Ese es un problema, porque depende a quién les sirve esas cámaras. Porque, por ejemplo, en el caso de Santiago Barreto, hay cámaras en todo el barrio y los propios familiares fueron los que fueron a recabar las cámaras de cada uno de los vecinos, hicieron un trabajo de hormiga impresionante, que pudieron reconstruir el recorrido de Santiago en las últimas cuadras hasta que la policía lo mató, y la policía no fue a levantar ninguna de esas cámaras de seguridad. Entonces, las cámaras independientes, digamos, civiles, que no son del Ministerio del Interior, o que no son depende a quién les sirve, ¿no? Porque nadie de la policía
depende de la voluntad del recabante.
Y que, obviamente, la policía no tenía ningún interés en que se mostrara qué había pasado en ese caso.
Hay que usarlas para todo.
Hay que usarlas para todo. En este caso, nadie pidió las cámaras, pero la familia las fue a recabar y son parte de su prueba para hablar del caso, ¿no? Y el Ministerio del Interior informó ahora en febrero que se habían comprado 1.100 cámaras corporales más, y el objetivo es que todo el país se puedan filmar los procedimientos. Obviamente hoy es impracticable pedirle o exigirle a todos los policías que lo hagan, por esto de lo que hablaba William Rosa, o sea, no es tan fácil tampoco pedirles, bueno, ¿qué hago? ¿Priorizo prender la cámara o atender una rapiña? O sea, ¿cómo se maneja? No está tampoco protocolizado el uso como para después exigirlo ante todos los procedimientos, ¿no? Pero bueno, es una herramienta que está ahí, que puede ayudar.
Está en camino.
Exacto. Así que bueno.
Bien, Caro, un placer como siempre. Muy interesante la columna de hoy.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias, Carolina. Gracias.
Tremendo, Caro.
Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.